nada es igual después de la poesía.
Y ustedes saben que cada tanto, lo más seguido que podamos, siempre queremos tener un espacio de poesía, queremos mirar atentamente lo que pasa en el mundo de la poesía. Se sigue editando poesía, hay editoriales como Yagurú, como Sitio de Poesía, como Civiles y Letrados, que entre otras, estoy simplemente jugando de memoria con todo lo que los riesgos que eso supone, que se han dedicado de alguna manera a la al mundo de la poesía. Sin embargo, también hay una suerte de sensación que la poesía sigue siendo un reducto para pocos, y o de pocos lectores, o de poca rentabilidad para los quienes editan los libros, que muchas veces terminan autoeditándoselos para no vendérselos a nadie. Es una sensación a veces que es muy desagradable, por cierto, y muy desesperanzadora. Por eso a veces las miradas de gente que está interesada en el mundo de la poesía, que es poeta, que además le ha ido muy bien siempre, que es reconocido internacionalmente, pero que además es un analista del mundo de la cultura, porque como periodista cultural durante mucho tiempo se ha dedicado a escribir sobre estos temas, y como docente, y sabe que es un muy buen amigo de hace tantos años, nos importa cada tanto, y siempre con algún pretexto de juntarnos a conversar, es Rafael Courtoisie, académico, además de todo, de la Academia Nacional de Letras. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda?
Muy bien, querido Jaime, una alegría.
Viste que vieja arena gruesa empecé, ¿no?
Sin duda, sin
no la esperaba, no la esperabas, ¿eh?
Mirá, yo creo que decía un querido poeta argentino, la poesía no se vende porque no se vende. Pero en el mundo contemporáneo, yo creo, de veras, mirá que no es ni un eslogan ni una profesión de fe hueca, la poesía es cada vez más necesaria. Tal vez haya ciertas dificultades para los libros de poesía, pero se está, de a poco se va a...
Capaz que las redes sociales pueden ser una salida que hace unos años eran impensables,
Nunca como en estas dos décadas y media pasadas, porque son 26 años de este siglo XXI, se escribió tanta poesía a través de redes, uh-huh, a través de alternativas. Se escribe mucho, se lee menos de lo que se escribe, pero se lee. Lo que de pronto no es tan, no circula tanto, pero es un bien cultural importantísimo, es el famoso libro de poesía, el libro en el sentido tipográfico, de la cultura tipográfica. Pero sin embargo, vos sabés que hay ediciones hermosas en el mundo de libros de poesía, facsimilares. Vos sabés que T.S. Eliot, el famoso premio Nobel inglés, poeta, el quien le corrigió la tierra baldía fue nada más y nada menos que Ezra Pound. Bueno, yo tengo una edición estadounidense, facsimilar de esas, de los, no son manuscritos, son hojas tipografiadas, corregidas de puño y letra, es decir, de Eliot, pero corregidas de puño y letra por Ezra Pound. Le tachó poemas enteros. Ese libro es una delicadeza y eso no hay manera de... Sí, se puede ver en redes, pero eso hay que tenerlo en la mano, uh-huh, la edición facsimilar. Entonces te digo, tiene el libro de poesía el valor de un objeto de arte para leer, para ver y para sentir.
Uh-huh. Rafael, sin embargo, también uno ve que en el no demasiado lejos, del otro lado del charco quizás, que también como es otro mercado, es mucho más grande, pero también hay un movimiento poético muy, muy importante históricamente en otros países del continente. Bueno, tú has sido protagonista durante muchos años de festivales de poesía, estadio lleno, en Medellín, en Colombia, o sea, hay movimientos poéticos importantes en el continente, en la región, en el continente, y hoy el pretexto que tenemos para hablar contigo es que se han hecho traducciones y publicado en Europa libros tuyos de poesía. Entonces uno se pregunta también, sin victimizarse, pero decir, bueno, el Uruguay pequeño está pagando tributo a esa a su tamaño y quizás por eso la circulación de los libros de poesía sea tan reducida y haya que buscar caminos alternativos?
Bueno, el Uruguay es un hermosísimo país, pero con una escala que hace dificultosas muchas cosas. Y la cuestión cultural, y en particular la poética, no es la excepción. Sí, Uruguay tiene muchas más dificultades que España, pero tampoco hay que hacerse ilusiones. El mundo editorial ha cambiado muchísimo. Sí. En los últimos 20 años, y entonces yo te diría dos cosas. La novela ya no es lo que era. Vos sabés que en España se publica, hay una hipertrofia, un bluff, una especie de, no digo inflación, inflamación del mundo editorial. Hace 2-3 días, bueno, aparecen una serie de notas donde dice que un porcentaje enorme, 60% de lo que está en librerías como novedad, no se vende nada.
No venden un ejemplar.
Y no venden un ejemplar. Y eso pasa, cuidado que pasa con grandes aparentes bestsellers y con narrativa y con libros de chimentos. Entonces, cuidado porque de pronto la poesía persistentemente, te digo un país como España, que es sin duda un polo editorial importantísimo, sigue siéndolo, de pronto justamente vos sabés que la poesía y algunas, no todas, pero algunas editoriales de poesía tienen más firmeza en España, más firmeza empresarial, es una palabra que parece fea, pero es una empresa cultural, una empresa poética, una empresa de amor. A veces las editoriales de poesía medianas tienen mejor perspectiva que algunas grandes editoriales que están como hipertrofiadas y no venden nada. Y en un momento, como pasó con el boom inmobiliario en la misma España, en Europa, pero en España en particular, se puede pinchar esas grandes aparentes ediciones y tirajes de novela. Lo que te quiero decir, no es un panorama sencillo, pero ¿qué es sencillo en este, sí, en claro, este 2026?
Bueno, y tú has sido muy constante, has tenido buenos y malos ratos, y has sido muy perseverante en ese sentido, justo es decirlo.
Sí, mira, yo creo que mi vocación y mi profesión en el sentido de profesar, no voy a decir que es un sacerdocio, pero es un goce y es una vocación, ha sido la poesía. También en algún momento, claro que he escrito alguna novela, libros de cuentos y ha funcionado bien, pero la poesía fue esa profesión y me sigue llevando a lugares del mundo. El año pasado, más o menos por estas fechas, estuve en el Festival de Granada, que es uno de los más importantes. Hoy mencionabas Medellín y Colombia. He seguido viajando, tal vez no tanto como antes, y yo lo que sí veo que la poesía es un género con una vigencia enorme en la gente, en la lectura, en parte en las redes, porque no todo lo que aparece en redes, como no todo lo que aparece impreso, es poesía de calidad, pero eso en definitiva lo va a juzgar el lector y lo va a ir buscando. Entonces yo te digo, es un género vigente y nos podemos llevar una sorpresa en los próximos años con cierta poesía, con ciertos libros de poesía, no estoy hablando de poemas sueltos, y con los cuentos. Yo siento que el cuento y la poesía está volviendo por sus fueros. Y no hablo de mi caso, hablo en general, grandes poetas que conozco, poetas mujeres, poetas hombres. Yo he viajado, he dado cursos y me preguntan por los cuentos de Peri Rossi, pero me preguntan por la poesía de Peri Rossi. Preguntan o piden cursos. Y lo que te digo, me parece que la vigencia del género está. Lo que ha cambiado es el soporte.
Bien, Rafael, soporte. Está bueno que nombres a Cristina Peri Rossi, que además la conocimos fundamentalmente como poeta en sus primeros años, y bueno, después vino el periodismo y vino la escritora más completa y la intelectual de que se transformó. Pero de los tres premios Cervantes, no es casualidad que las dos uruguayas sean poetas.
Sí. Dos poetas, mujeres extraordinarias, de muy diversa generación. Y uno a veces se olvida de un pasado, un siglo XX pasado, pero que está muy presente. Juana Ibarburu pudo haber tenido el Nobel, lo tuvo una gran amiga y compañera cogeneracional, que es la chilena Gabriela Mistral, nacida Lucila Godoy. Quiere decir que el Uruguay, digo, tres grandes premios Cervantes, hay dos mujeres poetas que están vivas y que están siendo leídas. Y yo a veces leo Onetti. Onetti es un narrador, es el fundador de la narrativa urbana contemporánea en el siglo XX. Y a veces uno puede hacer la picardía y leerlo como poeta, aunque es un poeta difícil.
Sí. Rafael, yendo a lo que a los libros tuyos que se han traducido, que se han publicado en el exterior, no deja de ser un desafío para un autor uruguayo, cualquiera sea, exitoso en su país, con lo relativo que tiene el concepto de éxito, pero bueno, se me entiende lo que quiero decir, leído en su país, pero también desembarcado en, no sé, pienso Italia, pienso la propia España, aunque sea el mismo idioma, o algún otro país quizás con de una cultura un poco más lejana. ¿Qué supone para ese lector local que no conoce un nombre, que no conoce un idioma? ¿Cuáles son los niveles de sintonía, ¿no? O sea, ¿cuál es el desafío para que un traductor de Rafael Courtoisie diga, bueno, voy a traducirlo al italiano, voy a traducirlo al francés? ¿Cuál es el desafío que tiene un lector francés, un lector italiano, un lector hasta brasileño, si querés, en acercarse a un nombre que no conoce? Y eso a mí me parece, como consumidor justamente de desconocidos, creo que eso es parte del desafío, descubrir.
Sí, yo creo que ahí hay una enorme curiosidad en países que no son de habla española. Y también yo en Italia y en Francia había tenido traducciones y también en Estados Unidos. Hay un libro en particular, digo, y lo tengo que nombrar, se llama Antología Inventada.
Sí.
Es un libro de poesía, un libro unitario de poesía donde los poemas son, todos los escribí yo, pero los atribuí a poetas que existen, que admiro, y algunos que no admiro tanto o que son muy polémicos. Por ejemplo, en esa antología inventada aparece un supuesto inédito de Donald Trump, descubierto en 2026. Claro, cuando yo lo escribí, todavía faltaba un poco para el 2000. Pero creo que en parte ese libro, Antología Inventada, que fue publicado en España, que después tuvo, y eso es un poco también el haber estado tanto en Latinoamérica, fue publicado por Fondo de Cultura Económica en México, y eso, bueno, a pesar de que estuvo la pandemia por medio, pero le dio una difusión enorme. Y entonces yo creo que es un proyecto poético que tiene un poco de humor, que se puede leer con un poco de ironía. Y entonces tuvo, sí, enseguida casi una traducción al francés en Latinoir, en una editorial de Jacques Auvergne, que es un gran traductor. Tuvo hace menos tiempo una traducción al italiano por el gran traductor Emilio Coco, que tal vez es de las figuras en Italia que más conocen de Iberoamérica. Y me dio sorpresas. En el sentido, bueno, ahora sale la traducción al griego, salió una traducción en Estados Unidos, y yo, y bueno, hace no, el marzo pasado, la edición bilingüe portugués-español, ya la había presentado y la volví, me invitaron de Paraguay, y tengo ahora una invitación en Argentina. Yo lo que creo que esa antología inventada, más allá de que es poesía, se juega también con la aparente disolución del autor y el simulacro y la sátira, porque ahí aparece, bueno, ya te digo, es inédito de Donald Trump, pero también aparecen un poema dictado por el espíritu, por el alma de Rubén Darío, una médium. Ese juego entre poesía narrativa, ese juego un poco lúdico, a veces sarcástico, me parece que llamó la atención. Porque, por ejemplo, yo la edición en griego no la esperaba, se comunicaron conmigo y creo que es un fenómeno que tiene que ver con cierto universalismo de la poesía, que no deja de ser uruguaya. Lo que pasa es que es una propuesta de Uruguay, de un poeta uruguayo, a través de otros nombres, a través de un poco la técnica de la ironía, de la parodia, del simulacro. Y esa es la. Yo creo que ha tenido un montón de traducciones. Yo creo también, Jaime, que otros libros míos de poesía, que son mucho más personales, todos son personales, sí llamaron la atención, pero este en particular me parece que llama la atención porque juega, es una propuesta de juego a través de
Hay
la
mucho
poesía,
riesgo,
una
¿no?
propuesta.
Hay mucho riesgo,
¿Cómo?
hay mucho riesgo.
Hay riesgo, y hay riesgo, es un libro que además se va transformando, y hay riesgo porque también, bueno, aparece una especie de inédito de Jean-Paul Sartre, pero aparece un montón de cosas que son, fíjate, traducir un poeta es traducir también el estilo de ese poeta. Como me decía, mira, el traductor al portugués, Tomás Albornoz Neves, que es un gran amigo y tiene su propio sello editorial, me decía, es un libro difícil de antología inventada porque hay que traducir cada estilo de cada uno de los supuestos poetas, que en realidad son siempre uno solo, Rafael
Sí,
Courtois.
bueno, pero
Pero eso a la
ahí
vez me
sos vos,
dice
pero ahí,
Tomás.
y ahí es tu, pero lo que pasa es que ahí también es tu conocimiento de la personalidad, el estilo de cada uno de esos poetas, poetizables, que tuviste.
Sí, yo creo que tantos años de estar leyendo,
Claro.
consumiendo, admirando y viviendo no en el sentido monetario, viviendo, respirando la poesía, hizo que bueno, yo me metiera en textos de gente como, ya te digo, para mí Rubén Darío es fundamental. Cuando yo digo que Donald Trump aparece en el libro con un inédito, yo creo, vos sabés que creo que cuando escribí ese inédito supuesto, que declara que sabe, dice quién mató a Kennedy el texto, me adelanté un poco a este último Trump y digo, yo no me meto para nada en temas contemporáneos, periodísticos, pero hay una poética del loco, del desafío, de la. Y esa poética se ve que de algún modo la capté. Yo no es que sea un dilecto admirador de las obras completas de Trump, pero es ese juego. Ahora sí, en el caso de Sartre, en el caso de Kafka, en el caso de Juan Rulfo, que son poetas a su manera a través de la narrativa, en el caso del gran Rubén Darío o en el caso de Antonio Porcia, ahí sí son poéticas que yo vengo trabajando a nivel académico hace. Yo te diría casi, sí, más de 4 décadas. Entonces, acá lo que hice fue ofrecer eso, transformándolo y hacer un homenaje a esos grandes poetas.
¿De cuándo es la primera edición de Antología Inventada?
Mira, la primera edición aparece en el 20, en el filo de la pandemia en España. Después, ya cuando se desató la famosa pandemia aparece esa edición mexicana que, a ver, lo que logró es que el libro estuviera en toda Latinoamérica. Esos son los sellos como Fondo de Cultura, editado desde México, que circula muchísimo. Y después hubo una especie de efecto contagio, en el sentido que a Jacques Auvergne, que ya había traducido novelas mías y que como a todo editor en ese momento le interesaba más la narrativa, pero le pareció un libro desafiante, narrativo. También cosas como esta, hay un texto que le toma un poco el pelo a Houellebecq, el famoso narrador, a través de la voz de Sartre, y entonces le encantaron esos textos y algunos otros alusivos a poeta. Entonces lo tradujo. Algo parecido pasó con Emilio Coco, el traductor al italiano, y la verdad que con Dimitri, el traductor griego, no sé, le gustó la propuesta. Y tal vez como son autores simulados en simulacro, digamos, reelaborados por mí, tan diferentes, me parece que eso le da cierta universalidad, tal vez, es una hipótesis.
Sí,
Y
me
bueno,
parece plausible.
la traducción esta de bilingüe portugués-español está circulando ahora y probablemente tenemos un. Yo estoy hablando en ese plural majestático. Tengo una invitación a Brasil para presentarla ahora, dentro de poco.
¿Y el libro se encuentra en Uruguay?
El libro se encuentra en Uruguay. El libro bilingüe portugués-español está en Uruguay. Y también la edición mexicana, que ya creo que va por la segunda o tercera, también se encuentra. Creo que se agotó la italiana y la francesa anduvo muy bien, no llegó acá. Pero estas andan en la vuelta por acá, la mexicana y la brasileña.
Muy bien, quiero dejar constancia que me escribe una señora acá que me dice, mi nuera editó un libro de poesía hace poco, se lo publicaba en España y me pone la tapa del libro, Diana Ehrlich, un estudio minucioso del amor. Se llama, es una uruguaya que vive en Washington. Así que bueno, dejamos constancia de que hay una uruguaya publicando poesía por ahí. Hoy, Rafael, justo porque además coincidió con la caricatura que publiqué en el día de hoy, es una fecha se recuerda la fecha de muerte de Gabriel Celaya, el escritor español, que es autor del poema original, que después se hizo tan famoso la canción musicalizada por Paco Ibáñez, La poesía es un arma cargada de futuro. Y encontré una frase de Celaya para acompañar la caricatura que para terminar esta charla quería compartirla contigo. Dice, cantemos como quien respira. Hablemos de lo que cada día nos ocupa. Nada del humano debe quedar fuera de nuestra obra. En el poema debe haber barro, con perdón de los poetas poetísimos. La poesía no es un fin en sí, la poesía es un instrumento, entre otros, para transformar el mundo.
Todo dicho, vos sabés que Gabriel Celaya, el verdadero nombre de él era Rafael Mujica, y es el que dice, ni vivimos a golpes, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Pero la poesía siempre te deja ser, siempre te coloca en el ser, en la alegría, en la luz. Así que una maravilla lo que me acabas de citar esa convergencia entre dibujo, entre línea y línea de letra. Mil gracias,
Gracias,
Jaime.
Rafael. Te mando un fuerte abrazo y a seguir batallando. Que eso no cansará un poco, pero bueno, no hay que caer, no hay que
Es como el aire, lo necesitamos para respirar. Si cuesta encontrar aire, hay que buscarlo. Así es la poesía. Abrazo
Que
enorme,
pases
Jaime.
muy bien. A Rafael Courtois hablando de poesía hoy en Sábado Sarandí.
Hoy es sábado, Sarandí.